El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más, aquí en Lo que viene vamos a arrancar este programa repasando varias noticias tecnológicas y científicas que nos han llamado la atención. Son las noticias tecnológicas en mayúsculas. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos a arrancar contando que dos estudiantes han sido castigados por utilizar la inteligencia artificial para sus deberes y un juez les ha terminado dando la razón. Pero en este caso al instituto.
Sí, sí, sí. Como podíamos esperar. Bueno, esto es algo que se ha convertido cada vez más habitual, pues que los niños, que los jóvenes utilicen la inteligencia artificial para sus tareas. En este caso, dos jóvenes suspendieron un trabajo, les castigaron y fueron los padres de uno de ellos quien denunció al instituto.
Sí, explicaban que no había reglas explícitas que impidiesen utilizar la IA, pero el juez ha terminado dando la razón, como decía, al instituto.
Sí, la verdad es que al parecer tampoco se lo curraron mucho, hay que decir, porque no solo copiaron tal cual todo lo que les había puesto la IA, sino que terminaron poniendo también cosas que se inventaba la propia máquina, como referencias a libros que no existían.
Estas son las alucinaciones que se dice de la inteligencia artificial.
Esto, junto a la ayuda de detectores de inteligencia artificial, que ya hay muchos y muy variados, los utilizó la profesora, pues al final se lo pusieron en bandeja de plata para que les pillaran.
Bueno, que esto pase a unos alumnos, bueno, tiene un pase, ¿no? Podríamos decir. Tiene un pase hasta cierto punto, ¿no? Pero lo preocupante es que le pase a una empresa o a varias empresas. Un tribunal ha anulado un despido porque la carta estaba copiada de un modelo o hecha con inteligencia artificial.
Es para estudiarlo porque ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha catalogado de impresentable esta carta de despido. Para empezar, se le imputa de manera bastante genérica al empleado una falta disciplinaria de disminución en el rendimiento de trabajo. Pero es que además, el propio tribunal señala que, en el colmo de la dejadez, en el segundo párrafo, que la empresa se dedica al comercio al por menor de prendas de vestir, a pesar de que realmente esta empresa se dedica a la fabricación y distribución de mármol.
Vamos, que no dieron una.
No, 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 se lo descargaron y como lo descargaron, la mandaron.
Lo que realmente pasaba era que se enteraron de la enfermedad que padece el trabajador, que es la silicosis, y ni siquiera llegaron a probar la falta de rendimiento o dedicación, ni nada de nada de nada.
No, básicamente dijeron, bueno, pues ya está, pues con esto tiramos para adelante, a ver cómo podían conseguir despedir a este trabajador. Y es que además esta enfermedad tampoco tenía por qué afectar a su trabajo más allá de tener que proporcionarle una protección que al final era una mascarilla. Por todo esto, finalmente la justicia le ha dado la razón al trabajador, al que le van a tener que pagar por despido improcedente, claro.
Por otra parte, Elon Musk continúa su camino para hacer de Estados Unidos un país más rentable y ya vamos conociendo los nombres de los elegidos para acompañarle. Pero para sorpresa de muchos, no son economistas, sino gente de tecnología.
Sí, recordemos que el multimillonario está al frente del nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental, con el favor de Donald Trump, por supuesto, y su objetivo es el de recortar el presupuesto del gobierno federal en 2 billones de dólares.
Es una tarea que muchos ven como imposible, básicamente. Musk, por su parte, ya ha comenzado a hacer fichajes como un exdirectivo de Tesla, inversores, o Travis Kalanick, que es el ex CEO de Uber.
Sí, algunos de estos ya participaron en los polémicos recortes en la plantilla de Twitter cuando Elon Musk compró la plataforma. Lo que está claro es que las decisiones que tomen van a poder ser más trascendentes de lo que podemos pensar por ahora, y ya se comenta la posible supervisión gubernamental que va a ser necesaria para revisar sus propuestas.
Además, si hay algo que parece tener claro el dueño de Tesla es que uno de los primeros muros que va a derribar es el del teletrabajo para los funcionarios de Estados Unidos.
Sí, hay que tener en cuenta que la administración estadounidense tiene a su cargo más de 2 millones de funcionarios, y de estos, más de la mitad son susceptibles de trabajar en remoto o directamente trabajan de manera remota a diario.
Pues bien, Musk explica que los despidos voluntarios que lleguen van a ser bienvenidos, pero aclara que si los empleados federales no quieren presentarse, los contribuyentes no deberían pagarles por el privilegio de quedarse en su casa.
Sí, esto es una técnica que ya utilizan algunas empresas, podríamos decir de manera cubierta, para conseguir que los empleados despidan, pero Musk lo está haciendo con las cartas enseñándolas, vaya. También ha asegurado que a los que pierdan su trabajo como parte de su proceso de transformación van a recibir indemnizaciones o apoyos necesarios para que sean tratados con respeto y se facilite su transición al sector privado.
Bueno, y de una punta a otra del mundo, porque Taiwán ha llegado a sufrir cerca de 15.000 ciberataques por segundo, no al minuto, por segundo.
No, en un segundo 15.000 ciberataques. Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Digitales de este país, que explica que ha ocurrido además durante el Día de la Industria de Seguridad de la Información. Estamos hablando de una cifra 4 veces más alta que el promedio mundial.
Para hacer frente a tal cantidad de amenazas, el gobierno taiwanés busca la creación de un centro de respuesta nacional que esté especializado en la defensa en ciberseguridad. De esta manera busca proteger tanto a las empresas privadas como a las administraciones públicas. Esto, por cierto, Jesús, no es algo solo del gobierno de Taiwán, sino que, por ejemplo, aquí en España, todo esto el gobierno ya lo está investigando. Claro. Y está intentando levantar infraestructuras que soporten este tipo de ataques.
Claro, es que no solo porque les afecta como tal, como empresa o como administración, sino también les preocupa la imagen que puedan dar y buscan transmitir pues esa confianza a otros países que al final son los que comercian con ellos, como Estados Unidos, Francia o Alemania. Aunque se desconoce el origen de los ataques, apuntan a adversarios en tema de geopolítica como podría ser China.
Y terminamos hablando de que Spotify se ha vuelto muy popular entre algunos usuarios, no precisamente por la música, sino por su oferta de software pirata. ¿Esto cómo lo explicamos?
Pues mira, la plataforma de audio online y bajo demanda se ha convertido en una herramienta muy útil para los ciberdelincuentes que quieren distribuir programas informáticos y archivos de manera ilegal.
La clave está en la lista, o en las listas de reproducción más bien. Estos criminales las crean e incluyen enlaces externos a contenidos ilícitos, pero la pregunta es ¿por qué a través de Spotify y no de una página web normal?
Claro, básicamente quieren esquivar los controles de Google. Utilizan a Spotify y su buena reputación que tiene con el buscador como una especie de caballo de Troya para que el buscador siga mostrando lo que les interesa.
Bueno, como es comprensible, la propia plataforma prohíbe que se promocione y se distribuya contenido ilegal y ha comenzado a eliminar todas las listas de reproducción y podcast que ellos consideren sospechosos, pero es verdad que me imagino que será un trabajo muy arduo y muy complejo porque irán borrando algunos e irán apareciendo nuevos, como sucede con tantas cosas en Internet.
Justo.
Así que nada, les deseamos mucho ánimo,
sí,
y buen trabajo para que, sobre todo, protejan a todos los usuarios que estamos dentro de su plataforma. Jesús Tobarra, como siempre, muy interesante todo lo que nos has contado en esta primera sección de Lo que viene.
Muchas gracias.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Si tienes algún familiar sanitario, trabaja en enfermería, bueno, trabaja en un hospital, ¿no? Serás consciente de los problemas que tienen con el tema de las guardias, ¿no? Los turnos, saber cuándo trabaja uno, cuándo trabaja otro, cuándo descanso, cuándo no descanso y sobre todo la organización. Cuando uno pide la misma fecha que el compañero y solo puede librar uno, ¿a quién le damos preferencia, ¿no? Bueno, no yo, el responsable, que es el que se tiene que romper la cabeza con todo esto. Esto en el fondo sucede en la sanidad, pero sucede casi en cualquier empresa. Y por ejemplo, que coordino el área digital de COPE, cada vez que llegan las vacaciones, en fin, es que es un nudo en el estómago, ¿no? Porque llegan las peticiones de la gente y dices, a ver ahora, ¿cómo me apaño? Bueno, pues para todo esto hay solución. Tú sabes que aquí en Lo que viene nos gusta contarte y descubrirte proyectos en los que se pone la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Para solucionar problemas. Lucía Vives, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Muy bien, es un placer escucharte. mira, tú eres una de esas personas que estás utilizando la tecnología, la has puesto al servicio de las personas y estáis intentando solucionar exactamente qué problema. Yo ya he dado una pista, cuando he empezado hablando de los turnos en los hospitales.
Sí, te comento. Nosotros al final lo que intentamos es eso, solucionar el problema de asignar guardias, que ahora mismo, como tú decías, es un rompecabezas. Y realmente, pues eso, es un problema tanto para la persona que las pone, el responsable, como para al final el resto del personal, aquí en este caso el equipo sanitario, porque no tienen mucho poder de decisión a la hora de elegir cuándo hacer sus guardias.
Claro, aquí entiendo, Lucía, que juega un papel fundamentalísimo, algún algoritmo, ¿no?, que habéis desarrollado. Entonces, explícanos cuánto tiempo os ha llevado desarrollar ese algoritmo y cómo lo habéis alimentado para que ahora sea capaz de dar una solución justa para todas las personas que están involucradas en esa decisión.
Sí, te comento. O sea, nosotros lo que hemos hecho, al final lo que queríamos era crear un programa, ¿vale?, que realmente pudiera tener en cuenta tanto las reglas, ¿no?, las necesidades del servicio, y de forma automatizada, como tú bien dices, con un algoritmo, ser capaz de sacar un calendario de guardias que además pueda priorizar las peticiones y preferencias de cada uno, de cada médico. Entonces, esto es verdad que lo que hemos hecho es la parte innovadora del programa es que tenemos un sistema de puntos en el que cada médico puede introducir, poner puntos positivos para días que sí quiera hacer guardia y puntos negativos para días en los que no quiera hacer guardia, de tal forma que este algoritmo lo que hace es maximizar estos puntos para intentar encontrar una solución que realmente respete al máximo las peticiones de cada uno. O sea, es un poco como pujar por quién hace cada guardia. Qué bueno. Y sobre todo es eso, automatizarlo todo, porque ahora mismo cómo lo hacen es con un Excel, ¿vale?, de forma muy manual. Y es lo que tú decías, que al final, pues la responsabilidad cae sobre una persona. Y claro, ¿qué pasa si hay días en los que nadie quiere hacer ese turno, ¿no? Al final, esa persona o lo sortea o decide a mano, o sea, a dedo, quién hace cada guardia. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer aquí es eso, ¿no?, ser capaces de romper esos empates y hacer que el sistema sea lo más equitativo y justo posible.
Oye, y Lucía, ese sistema de puntos, quiero decir, vosotros, ponnos ejemplos concretos, ¿no? Si un médico trabaja un festivo, a lo mejor le da 3 puntos, y si trabaja un día normal es 1, ¿cómo funciona?
Sí, te comento. O sea, es cierto que nosotros, aunque tengamos en cuenta, ¿no?, las preferencias y peticiones de cada uno, hay ciertas reglas que no se pueden saltar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, imaginemos que soy, residente, tengo que hacer 4 guardias al mes, ¿vale? El responsable en el programa introducirá esa regla y yo, aunque yo ponga puntos negativos cada día, ¿vale?, el programa me va a asignar esas 4 guardias, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay unas reglas que el algoritmo no se salta, porque son necesidades y requisitos laborales, pero lo que permitimos ahora es, por encima de esas reglas, ¿no?, que cada uno sea capaz de introducir y marcar cuando quiera hacer esa guardia. Entonces, yo tengo que ser consciente como médico, ¿no?, que me toca cumplir con un número de guardias mínimo, pero ahora puedo elegir qué día prefiero o no quiero, por cualquier motivo, hacer esas guardias. Entonces, lo bueno del programa, además, es que, claro, no es lo mismo hacer guardia de lunes a jueves que, como tú bien dices, en festivo, en viernes, sábado, domingo. Entonces, con el programa también el responsable puede ajustarlo de tal forma que el reparto sea equitativo, ¿vale?, y que no haya personas que les toque, 3 fines de semana en un mes y luego haya otras personas que por poner puntos negativos no les toque ninguno, ¿vale? O sea, estas reglas, la gracia es eso, ¿no?, que las podemos introducir, el programa las prioriza antes que el resto, pero por encima ahora cada uno es eso, ¿no?, que puede elegir pues qué día quiere o no quiere hacer una guardia. Y es cierto que además eso, ¿no?, puedes introducir si tienes vacaciones o si tienes, por ejemplo, muchas veces como profesionales sanitarios tienen eventos como congresos o lo que sea, ¿no?, consulta, esto también se puede bloquear para que asegurar que el algoritmo no te ponga guardia.
Sí, es el algoritmo que habéis construido para YouShift, que claro, esta plataforma no acepta regalos, ¿no? No le puedes regalar un jamón, ni si alguien le odia se va a enfadar, ¿verdad?
Exacto, o sea, al final es cierto, lo que veíamos es que en muchos equipos, ¿no?, había mucha tensión, o sea, es decir, gente que se queja de que siempre le toca las peores guardias o hacen más fines que el resto. Pues claro, lo bueno ahora es que, la culpa, o no la culpa, pero al final es el algoritmo el que decide, ¿no?, quién le toca a cada guardia, y lo ha hecho en base a no solo lo que decía, ¿no?, las reglas, sino lo que pide todo el mundo, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta las peticiones de todo el equipo. Entonces, intentando respetar eso al máximo, pero claro, son muchas cosas a tener en cuenta. Ahora ya la culpa no cae sobre el gestor.
Qué bueno, qué bueno. Oye, este proyecto lo estás desarrollando junto a J. Chamorro, Adolfo Roquero, os conocisteis, si no me equivoco, en Boston, ¿no? En el 23. ¿Esto cómo es? Porque la historia personal también me resulta bastante interesante. Es decir, ¿qué hacen tres españoles en la Universidad de Harvard y cómo se conocen allí?
Sí, te comento. O sea, yo soy de Barcelona, pero estudié biomedicina en Estados Unidos, en Harvard, y donde conocí a Adolfo y a Jota, ellos son informáticos. Y al final, bueno, en la universidad éramos muy pocos españoles, y entonces los domingos nos juntábamos para cenar, para hacer un poco de comunidad, y ahí es donde nos conocimos. Entonces fue en una de estas conversaciones que cada uno comentaba un poco eso. Cada uno tiene un familiar que es médico, y desconocíamos después el problema de lo que es la asignación de guardias. Y ahí es donde decidimos pues juntarnos y empezar a trabajar en este proyecto. Es cierto que Harvard es un sitio donde realmente pues fomentan muchísimo el tema de todo lo que es emprender, comparado pues como en otros lugares, entonces era un sitio muy especial para hacer esto, y ahí es donde empezó todo.
Qué bueno. ¿Cómo fueron aquellos días, Lucía? Porque tú hablabas de Harvard, ¿no?, como un sitio en el que se proyecta y se impulsa este tipo de proyectos, el emprendimiento, ¿no?, en sí mismo. ¿Llegasteis a contarlo allí a algún profesor o a algún coordinador?
Sí, o sea, realmente nosotros, bueno, a mí algo que me impactó en un sitio como Harvard es la cantidad de recursos que dan, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Gente tan joven. En Harvard mismo tenemos un edificio que es lo que llaman el edificio de innovación, y ahí realmente, o sea, tú como estudiante, pues podías ir cualquier tarde, sentarte, y con cualquier idea, o sea, no importaba lo avanzada que estuviera, te podías sentar con abogados, con asesores, o sea, de todo. La verdad es que fue una pasada. Entonces ahí empezamos. Sobre todo para empezar a formarnos y conocer a otras personas, ¿no?, que estaban emprendiendo, y de hecho nos hacía un poco como de espacio como para empezar a idear todo lo que queríamos hacer y construir.
Qué bueno. Oye, estábamos hablando de YouShift, al final es un algoritmo, como decíamos, que va a ayudar a los hospitales, que va a ayudar a los médicos a organizar sus guardias. Habéis testeado la plataforma ya con más o menos 1,000 médicos distintos, que entiendo yo que os han dado el ok, ¿no?, que han dicho, oye, esto es muy, muy útil. Yo no sé ya, como última pregunta, Lucía, si os planteáis cuando os hayáis expandido ya por los diferentes hospitales, entiendo yo, de España, Europa y tal, llevar esto a otro tipo de compañías, porque es que realmente es un algoritmo que podría venir bien a casi cualquier gran empresa o mediana empresa.
Sí, realmente el tema de asignar turnos, o sea, no es un problema que se limite al sector sanitario. Entonces es cierto que nosotros ahora mismo, bueno, ahora en diciembre vamos a lanzar una versión un poco más avanzada de turnos, y entonces es cierto que nosotros ahora mismo el objetivo, te diría que a corto plazo, es centrarnos sobre todo en el sector sanitario, porque es cierto que hay otros temas y otras ineficiencias por que se puede mejorar, pero también es verdad que estamos abiertos a explorar otras industrias. Sí, sí.
Bueno, pues os vamos a seguir la pista. Lucía Vives, una de esas mentes pensantes que está detrás de YouShift, de esta plataforma, como yo decía, que va a ayudar a que los médicos tengan un reparto justo de las guardias, que desde luego para muchos de ellos es un quebradero de cabeza. Y también, como decía al principio de esta charla, tecnología, innovación puesta al servicio de las personas. Lucía, que tengáis mucha suerte. Os seguimos la pista y a ver qué tal va el proyecto.
Muchísimas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para usar la tecnología en tu día a día y sacarle todo el partido posible. Vamos con el primero. Cuidado con estas aplicaciones de Android que te están grabando y registrando todo lo que dices. Hay expertos en malware señalando en concreto 12 aplicaciones en Android que son capaces de tomar el control del dispositivo para empezar grabaciones de audio en segundo plano. Por eso el mensaje es claro, desinstálalas. Y cuidado, porque algunas de las aplicaciones se han distribuido directamente a través de Google Play Store, mientras que otras se han instalado a través de rutas alternativas. Los hackers alertan, estos expertos recurren tanto a las tiendas oficiales como a canales de distribución externos con la finalidad de llegar a una gran audiencia y eludir las medidas de seguridad estándar. Estas son las 12 aplicaciones o las 12 principales aplicaciones de Android que están aconsejando desinstalar inmediatamente para proteger tu privacidad. Ahí van. Es RafaCat, Charla Privada, Encuéntrame, Charlemos, Chat Rápido, Charla, Yoho Talk, TikTok, Hola Cha, Nido, Glow Chat y Wave Chat. Segundo tip, Si vas a conectarte a una red de Wi-Fi pública, fíjate antes en estas 5 letras. Es una recomendación que da la Policía Nacional. Y es que las redes Wi-Fi públicas pueden ser peligrosas, ya que plantean importantes riesgos de seguridad para los usuarios, debido a que a menudo carecen de medidas de cifrado y seguridad adecuados, lo que hacen que sean un blanco bastante fácil y rentable para los ciberdelincuentes. Por ello, desde la Policía Nacional están dando una serie de consejos para evitar caer en estafas y usar las Wi-Fi públicas de manera segura, destacando que antes de conectarte a una red, te debes fijar muy bien en que tenga el protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Son esas 5 letras que te decía, HTTPS, que tu teléfono lo va a indicar con un símbolo de un candado. Además de eso, es importante que antes de conectarte, preguntes al personal el nombre exacto de la red Wi-Fi a la que te vas a conectar. Siempre que puedas, hazlo a redes que comiencen, como yo decía, por HTTPS. Mientras estás conectado, evita hacer compras online, transacciones bancarias o iniciar sesión en tu cuentas, eso es algo de sentido común. Mantén tus dispositivos y aplicaciones siempre actualizados y, por supuesto, siempre es recomendable tener un antivirus. Tercer consejo de hoy. Atención al importante cambio que llega a Bizum a partir de 2025. Bizum se ha convertido en una herramienta utilizada a diario por millones de españoles, lo que requiere que la plataforma se vaya actualizando y que cubra las necesidades que le van surgiendo, evidentemente, a los usuarios. Tal y como han informado a través de un comunicado, se acaban de realizar con éxito las primeras operaciones de prueba con MB Way en Portugal y con Bancomat en Italia. Decían en ese comunicado que existe ya una interoperabilidad entre los servicios y ya se han realizado las primeras transacciones de pago instantáneas transfronterizas. Se puede leer acerca de esas pruebas que se han demostrado en Web Summit, en ese evento. Esto es un hecho muy relevante para Bizum, ya que es la primera vez que ofrece el servicio para movimientos de dinero transfronterizos. Se espera que este proyecto esté disponible a partir de 2025, como te decía, inicialmente en nuestro país, que eso ya es evidente, en Andorra, en Italia y en Portugal, pero con el objetivo de poder expandirse por toda Europa para poder llegar a otros mercados y a otras soluciones que están interesadas. Y por último, ¿cómo aprovechar Google Maps para proteger tu casa frente a los ladrones? La aplicación Street View permite recorrer a los usuarios las calles de diferentes ciudades de todo el mundo. Es algo perfecto para explorar lugares antes de visitarlos o para ubicar una localización específica. Sin embargo, esto tiene una parte negativa. Permite conocer al detalle un sitio, incluidos algunos hogares, lo cual puede ser muy atractivo para planificar un acto delictivo por parte de los ladrones. Pero ante esta posible amenaza, Google Maps presenta una opción, que es difuminar tu casa en Street View. Este proceso es gratuito y es bastante fácil de hacer. Lo primero es abrir la aplicación de Google Maps en el móvil, activar el Street View y buscar la casa. Una vez dentro, hay que ir a la opción de notificar un problema que aparece al hacer clic en los 3 puntos de la esquina superior derecha. A continuación, Google Maps solicita rellenar un formulario con algunos datos, como el correo electrónico, y seleccionar la parte de la imagen que se quiere difuminar, así como expresar el motivo. Cuando esté todo listo, hay que enviar ese formulario. Google revisará la solicitud antes de difuminar la imagen de la casa. Tras este proceso, que tarda unos días, se van a ocultar los datos del hogar en Google Maps y también en Street View.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de avances en general. Bueno, en general no. En este caso vamos a hablar de avances relacionados con vehículos del futuro, porque si eres habitual de este programa, ya has escuchado alguna vez a David Nieto hablándonos de esas novedades tecnológicas aplicadas a la movilidad. Y es que ya sea a través de tierra, de agua o de aire, o incluso en el espacio, siempre hay innovaciones interesantes que contar en este sector. El avance de la ciencia es tan rápida que cada vez nos sorprende con nuevas noticias. David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias, José Ángel. Bueno, pues lo cierto es que llevas toda la razón, y es que aquí en Lo que viene ya hemos hablado de temas que se pueden ver en la vida real, como el transporte de muestras de sangre con drones, y también hemos hablado de, por ejemplo, aviones supersónicos que podríamos ver en el futuro, ya que, recordemos, desde el año 2003 no existen vuelos comerciales supersónicos.
Sí, vuelos supersónicos no, David, pero lo que parece que vamos a ver antes de lo que se esperaba será lo que tanta gente ha soñado desde hace ya muchos años. Los coches coches voladores. Se han presentado muchos prototipos de muchas marcas, pero es que, ojo, porque en este caso ya se trata de una realidad.
Sí, efectivamente. El coche se llama Land Aircraft Carrier y se trata del invento de la marca china XPeng. Por lo menos esta vez no hablamos de nombres extraños. Bueno, ya tiene presencia esta marca en España desde el pasado mes de septiembre, eso sí, con coches normales de momento, los que conocemos que tienen cuatro ruedas y van por la carretera.
Sí, este vehículo en concreto del que hablamos en China ya se ha estrenado por el aire, ha recibido más de 2.000 pedidos en el país asiático y ojo porque su precio es de $280.000, pero claro, China es un país muy grande y hay gente muy rica. No es barato, cualquiera de nosotros hubiera dado cifras seguramente mucho más altas, porque 280, bueno, pues es mucho dinero.
Por encima del millón.
Es mucho dinero, pero efectivamente. Pero es que además está previsto que las primeras unidades lleguen a sus compradores en el año 2026, que eso está aquí al lado, que hay que recordar que dentro de poco más de un mes ya estamos en el 25, es decir, queda un año.
Queda un año, sí. Pues bueno, si pensabas que sería un utilitario, te cuento que las dimensiones no son para nada pequeñas. Mide 5 metros y medio de largo, 2 de ancho y 2 de alto. Y su autonomía es de una nada desdeñable cifra de 1.000 kilómetros. Además, su aspecto visual podría recordarnos en cierta medida al que ya conocemos, aunque no se vende en Europa, el Tesla Cybertruck, pero en este caso con 6 ruedas. Aunque te digo una cosa, no tiene nada que ver. ¿Y la batería de este dron gigante, José? Que al fin y al cabo es lo que es este vehículo.
Sí, es de unos 100 kilómetros, más o menos, pero uno de los datos más sorprendentes de este monstruo de la movilidad es que puede cargar esa enorme batería, que ya tiene que ser grande para darle 1.000 kilómetros, perdón, a ese bicho, no 100, puede cargarse del 30 al 80% en menos de 20 minutos, algo que evidentemente, y como ya conocemos, dependerá del cargador que utilicemos. Pero como decía y repito, una autonomía de 1.000 kilómetros.
Sí, 1.000 kilómetros, lo que tenemos en cualquier coche normal al echar a gasolina. Bueno, como no podía ser de otra manera, este coche volador, con toda la tecnología que porta encima, es capaz de funcionar tanto de manera manual como de manera autónoma. Además, puede realizar funciones como planificación automática de rutas, vuelo de crucero automático, regreso inteligente a casa con un solo botón y visión de aterrizaje, entre otras muchas funciones.
La verdad es que es toda una obra de ingeniería, aunque no sé cómo aparcaremos semejante mamotreto en las calles de Madrid. Pero bueno, quien dice Madrid dice Barcelona, dice Valencia. Es verdad que hay ciudades, mira, yo vivimos en Madrid, pero soy de Valencia, y es verdad que la ciudad de Valencia sí me imagino algún recoveco más en la ciudad para aparcar esto. Sin embargo, en Madrid, en el centro sobre todo, me cuesta...
Claro, pero en general, en todas las ciudades europeas,
sí, suele ser complicado.
Los coches más pequeñitos.
Suele ser complicado. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de eléctricos, pero esta vez eléctricos normales, y es que parece que en España se ha encontrado una solución a uno de los principales problemas que tienen estos vehículos. El tiempo de carga elevado, especialmente si se compara con lo que se tarda en repostar un depósito de diésel o de gasolina, que son segundos o poco, un par de minutos, vamos.
Efectivamente. Pues sí, José, y es que esta idea española que te traigo habla de cargar un coche eléctrico en menos, ojo, de 15 minutos. El proyecto se llama Promobart, que lo que persigue es reducir los tiempos de carga, y eso, a un simple cuarto de hora. Pero claro, sin alterar la durabilidad de las baterías, ya que como todos sabemos, estas aceleran su deterioro al hacer las cargas ultra rápidas.
Sí, quieren conseguir un nuevo prototipo de celda y módulo con el objetivo de mejorar las prestaciones de las baterías de litio y su seguridad. Y es que desde la propia empresa afirman que el tiempo de recarga reducido es una de las principales tareas a conseguir en el sector del coche eléctrico, claro.
Y es que a nivel celda lo que buscan es optimizar los parámetros clave del proceso de producción, y en el caso de los módulos se combinarían celdas con la química rica en níquel, que es uno de los metales que se utiliza para las baterías, tecnologías de gestión térmica, ya que sabemos que las baterías cuando se cargan en muchos casos se calientan, y con materiales de cambio de fase, sensores y electrónica de control para optimizar en este caso el rendimiento, y que de esta manera la seguridad pues siempre esté garantizada.
El objetivo final sería lograr una mayor densidad energética y mayor rendimiento, y así conseguir validar las nuevas baterías con cargas mucho más rápidas que las existentes para que tengan viabilidad a nivel comercial, que esto es lo importante, aunque eso es algo complicado y puede llevar tiempo, han asegurado los investigadores.
Bueno, y es que hablando de investigadores, baterías y coches voladores, ¿tú sabías, José Ángel, que también vamos a tener furgonetas voladoras?
Hombre.
A ver, te cuento. Lo he llamado furgoneta porque aunque no tenga forma de furgoneta como las que podamos ver por la calle, tanto en el caso de las furgonetas de reparto como las de pasajeros, este avión híbrido llamado EL9, proyectado por la empresa americana Electra, está pensado para hasta 9 pasajeros o también para carga.
Su autonomía es de 600 kilómetros y puede transportar hasta 1.360 kilogramos de carga. Además, al ser híbrido, al igual que en el caso de los coches, combina lo mejor de ambas tecnologías, ya que tiene las ventajas de un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje aterrizaje vertical con la gran autonomía de otras tecnologías.
Además, aunque este microavión dispone de asiento para dos tripulantes, solo un piloto podría llevar la aeronave de una manera fácil debido a toda la tecnología que integra. También tiene equipamiento en seguridad para poder volar de forma segura, con climatología adversa e incluso heladas. Incluso IFR, las reglas de vuelo por instrumentos, que hacen que ni siquiera sea necesario el contacto visual con el terreno para el despegue o el aterrizaje.
Sí, este avión puede realizar el despegue en tan solo 45 metros, casi 46, y con esa distancia no necesita de instalaciones aeroportuarias para despegar, aterrizar o estacionar. Y en cuanto a ruido, al contrario de lo que podemos pensar de un avión convencional, en este caso el EL9 promete unos estándares de ruido bastante bajos, también una reducción de emisiones notable comparado con sus competidores.
Bueno, José Ángel, todo esto está muy bien, pero ¿cómo te quedas si te digo que las pruebas de esta furgoneta voladora, como la he llamado yo, comenzarán en el 2027, que ya hemos hablado antes, que queda solo un año, bueno, dos, porque estamos en el 25, y que eso, que además, si todo funciona correctamente y según lo previsto, tan solo dos años después, en el 2029, la aeronave estará completamente certificada para volar.
¡Qué interesante! Seguramente vamos a hacer algún vídeo de este contenido que hemos contado hoy en lo que viene y lo vamos a mostrar en las redes sociales de COPE, porque es contenido muy, muy visual. David Nieto, como siempre, un saludo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, José Ángel.
En COPE, lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Cada 7 segundos se calcula que se diagnostica en el mundo un nuevo caso de Alzheimer. Desde luego, uno de los grandes retos que está abordando desde hace años ya la ciencia, están abordando los investigadores, es el de dar con una cura para esta enfermedad, ¿no? Cura absoluta no tenemos, lo que sí que tenemos, hay fármacos que están ralentizando el desarrollo de la enfermedad, pero ahí está el reto, ¿no? Encontrar de una vez por todas la cura y también otro de los grandes retos va a ser diagnosticar cada vez de manera más temprana esta enfermedad. De hecho, ahí la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental. ¿O no, doctora Mercè Boada? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que viene.
Bueno, y estoy muy bien y muchas gracias. Lo que viene será bueno.
Lo que viene seguro. Seguro que va a ser bueno, sí. Me gusta mucho saludarla porque, bueno, usted es una de las personas que más saben en nuestro país sobre el Alzheimer. De hecho, es la directora médica de ASE Alzheimer Center en Barcelona, que es uno de los centros de referencia. Y luego me gusta mucho, doctora, porque usted siempre ha tenido una visión muy optimista, ¿no?, del tratamiento de esta enfermedad.
Mire, hemos de ser optimistas. Esto no quiere decir estar locos, ¿eh? Que tenemos de ser optimistas porque y resilientes porque llevamos más de 30 años trabajando en esto. Y nunca hemos perdido la vocación, no de servicio a los pacientes, sino la vocación investigadora. Sin investigación no estaríamos como estamos hoy. Sin investigación, hoy no hubiera podido empezar este programa de Lo que viene explicando que ya tenemos cosas que las tenemos a mano, que son los nuevos fármacos. Y me ha parecido extremadamente interesante y lúcido el que haya pivotado en dos elementos para continuar mejorando. Uno que es intentar buscar un fármaco que cure, o sea, que lo elimine, la cual cosa no está en el pensamiento de los investigadores de ahora en un periodo corto, ¿eh? En un periodo a corto plazo. Corto plazo pueden ser 10 años en nuestro mundo, ¿eh? Nuestro mundo corto plazo son 10 años. Sí. Pero en la vida de una persona, 10 años, hemos acabado la universidad. O sea, los tiempos se han de medir bien. Y la otra, que haya hablado usted de la inteligencia artificial como para que nos ayude a hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Estos dos elementos van de la mano, trabajan paralelamente y un día convergerán. La inteligencia artificial, todo lo que es la e-tecnología, ¿qué nos dará? Nos dará, fíjese, tests que van a ser muy útiles, fáciles de administrar, poco costosos, que los podrá integrar la atención primaria, que es la primera puerta, ¿eh?, que se abre delante de cualquier enfermedad o delante de cualquier persona que quiera saber si está bien o está mal y que quiera hacer prevención. Y para ello necesitamos muestras enormes de individuos que pasen este test para saber que estos test, que estos nuevos instrumentos de diagnóstico fáciles van a ser útiles. Esto va a ser importantísimo, nos va a cambiar el panorama. Y cuando tengamos todos estos datos y además con inteligencia artificial podamos analizar ingentes número de en las bases de datos americanas, europeas, propias, que nos expliquen la evolución de la enfermedad y que la podamos desmenuzar, granular, hacer, como en catalán se dice, farina plana, harina plana, para entonces estaremos realmente en el éxito. Y aquí hemos hecho investigación como para poner, a mí me gusta hablar de una capa de cebolla, ¿vale? De otra capa de cebolla, que va a ser la investigación de biomarcadores muy precoces en el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, a través de unas muestras de sangre, a través de una gotita de sangre que caiga sobre un papelito. Este estudio que se lleva en Göteborg, en el que hemos participado, fíjese que sería fácil, ¿eh? La gotita de sangre que yo recojo en un papel reactivo y que no lo tengo de congelar, que la puedo trasladar facilísimamente. Y cuando tengo todo esto para decir si tengo un biomarcador que me dice, oye, puede ser que sería conveniente que, mire cuántas condicionales pongo aquí, le ponemos una capa de cebolla nueva que es la genética y vamos a tener medicina más personalizada y realmente una medicina de precisión. Y además aquí le pondremos otra P, que es que yo he de buscar que el paciente colabore conmigo, que yo colabore con el paciente. Fíjese que le he hecho esta bidireccionalidad. Yo no decido, yo no tengo toda la verdad, hay una verdad que está en el paciente, en la familia, en saber lo que quiera saber y lo que no quiera saber, en saber si quiere entrar en ese tratamiento, ¿no? Y esta participación de la ciudadanía en la toma de decisiones va a cambiar nuestro mundo. Cinco P's. Y he hablado de 5 P's.
Qué bueno. Doctora, es un lujo escucharla, de verdad, que da gusto. Usted hablaba de varias P's y una de ellas es la predisposición genética, ¿no? En su centro, su centro quizá tiene uno de los grandes almacenamientos, ¿no? De muestras genéticas de personas que han tenido Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que un porcentaje elevado de pacientes pueden saber muchos años antes que quizás se va a despertar la enfermedad utilizando precisamente la inteligencia artificial, por ejemplo?
Es posible. O sea, el interés de tener colecciones o bancos genéticos, que se necesita muchísimo, me parece, nosotros, y no me quisiera equivocar, porque si no mi director científico, que es el genetista de nuestra casa, me reñirá, Agustín Ruiz me reñirá. Pero pienso que nosotros hemos intervenido en más de los 10 genes, como centro, único centro, vinculado a la enfermedad de Alzheimer. Hace muchísimos años creamos un proyecto que se llama GRACE, en que todos los pacientes les ofrecíamos la posibilidad, bajo un consentimiento informado, de que nos dieran una muestra de sangre para estudiar genética. Esto es lo que ha podido dar lugar a que nuestros pacientes tengan analizado un factor genético, que es el factor de la APOE 4-4, que es un factor de riesgo de enfermedad de pacientes que tienen un 4-4 y no la desarrollarán, y otros que sí, de que podamos determinar mutaciones genéticas que son las que inducen y las que provocan que podamos tener Alzheimer alrededor de los 50-60 años, no alrededor de los 70-73-75, que es la edad media de nuestra fundación. Y lo que es más importante es que estas bases de datos genéticas las podamos compartir internacionalmente. En uno de los proyectos donde se descubrieron unos cuantos genes, piense que se necesitaron 72.000 muestras.
¡Qué barbaridad!
72.000 personas para unos cuantos genes. No es fácil.
No es fácil.
Pero sumar trabajar conjuntamente, codo a codo con todas las instituciones, con todos los consorcios, es lo que hace crecer la investigación y lo que da resultados. Nosotros somos miembros de NeuroCharge, que es un transatlántico, Estados Unidos y Europa, formamos parte de Liga.
Sí, sí, doctora, pero es que por aquí justo le iba a preguntar, porque claro, hace solo unos meses Estados Unidos, por ejemplo, dio luz verde a dos medicamentos nuevos, ¿no? El lecanemab y el donanemab, eso fue en julio más o menos, ¿no? Que son anticuerpos monoclonales para tratar precisamente, ¿no? El Alzheimer. Yo, por lo que he leído, doctora, retrasa en fase inicial entre un 25 y un 35% la enfermedad. Y mi pregunta es, Europa estaba estudiándolo y yo no sé si es que aquí somos muy lentos a la hora de tomar decisiones.
Somos lentos y conservadores, ¿vale? Que algunas veces nos va muy bien y otras, perdóneme, nos ponen dique seco, ¿vale? Ya no estamos en dique seco, ¿eh? Estamos pasando un desierto. ¿Por qué? Porque efectivamente este fármaco, estos dos fármacos que en este momento disponen todos los ciudadanos de Estados Unidos y de otras naciones, o por ejemplo ha estado aprobado en UK, para los británicos, sí. Otra cosa es si lo pagarán o no, pero está aprobado, se puede prescribir. El resto de la Europa comunitaria ha tenido el freno por dos razones, que son muy simples, por lo que he estado explicando, que lo que mejora es este declinar alrededor de un 30%, que me gustaría un 50%, que me gustaría un 70%, que me gustaría un 110%, que decir, no que curaría, sino que además mejoraría mi rendimiento, pero esto no está. Yo tengo el 30. ¿Y qué tengo de hacer? ¿Tener el 30 o decir que no tengo nada?
Claro,
yo prefiero tener este 30.
Claro.
Yo prefiero tener este 30. La otra es porque cuando balancean este 30% de mejoría, porque hemos de decir que es mejoría, con las reacciones adversas que produce el fármaco, que son un tipo de edema cerebral o unas microhemorragias que aparecen en el cerebro de algunos de los pacientes que se les ha dado este fármaco, alrededor del 25-30%, algún fármaco un poco menos, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho no lo considero aceptable porque el riesgo de tener una reacción adversa frente al beneficio, ponderadamente, hemos ponderado que no es suficiente para que se acepte. Vale. Ahora le explico cuál es la opinión de clínicos. Mi voz es una voz clínica. Con Agustín hicimos una carta a nuestros representantes españoles en la EMEA explicando lo que le voy a explicar ahora. Tengo un 30%. Fíjese, tengo un 30% de un pastel que me gustaría comérmelo todo, pero tengo el 30%. Si tengo hambre, que es que quiere decir no tengo tratamientos, quiero este 30% de este pastel. Quiero comer. Y me lo están sacando. La otra es, efectivamente, tiene unos efectos adversos. Los centros y los investigadores que hemos trabajado en MAPS desde su inicio, y hace muchísimos años que estamos en nuestra institución, que está trabajando en la investigación de estos fármacos, hemos aprendido a detectarlo bien, hemos aprendido a manejarlo bien, hemos aprendido a ser cautos, a retirar el fármaco, a explicarle muy bien con un paciente, decirle que a lo mejor no lo podrá tomar más y seleccionar muy bien los pacientes. Por lo tanto, negarnos el que continuemos siendo expertos lo que hace es, permítame la expresión que a lo mejor no es muy adecuada, degradar o reducir nuestro conocimiento en la práctica, práctica diaria. Uh-huh. Y esto continúa diciendo, estoy en dique seco,
sí,
porque
sí.
No puedo hacer nada, no puedo aprender. Uh-huh. Pero cuando yo aprendo, aprendo para los pacientes. No aprendo para publicar, aprendo para hacer mejor mi función y mi labor de médico. Y si todo esto lo paro, yo estoy parando la investigación en Europa. No sé, por ejemplo, si habrán industrias farmacéuticas que querrán trabajar con los centros europeos. ¿Por qué? Porque a la larga, y perdone la expresión, no tendrán mercado.
Yeah.
O seremos comensales de segunda clase. No estaremos. no seremos prioritarios cuando nos escojan. Por lo tanto, Europa se ha quedado esto, ¿no? En una situación de expectante, yo le diría de frustración, porque también hay una frustración. Hace muchos años que se trabaja en esta línea, hace muchos años que estamos hablando de esperanza, estamos diciendo que tendremos, y en el momento que tenemos nos han regalado un helado cuando tenemos sed y hace un calor tremendo, y nos dicen, no, este helado no es para ustedes. Triste. Conseguiremos, fíjese, conseguiremos.
Sí, pero tardará más tiempo del que les gustaría a profesionales como usted, que además son los que están ahí en el día a día. Es que luego el problema es que muchos de los que toman decisiones y legislan no están en el día a día de las realidades sobre las que están tomando decisiones.
O no están en esta relación tan cercana que tenemos con el paciente, porque nosotros damos malas noticias. Las damos. Usted tiene este diagnóstico, esto era así, te preguntan cuántos años, qué me pasará, etcétera. Usted tiene un marcador positivo, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que me moriré. Nos preguntan. Fíjese, pero es que nosotros queremos ofrecer.
Claro.
Yo cuando me preguntan también quiero decir, pero tengo una solución, tengo algo en mi mano, algo tengo escondido en este cajón para darle. Y ahora, fíjese, me he quedado con el cajón cerrado y no tengo nada.
Tal cual.
Lo conseguiremos.
Seguro que sí. Además, en este programa somos siempre muy optimistas con la ciencia y la tecnología. Siempre hablamos de ciencia y tecnología puesta al servicio de las personas. Doctora, le voy a pedir una última reflexión. Usted tiene una experiencia tremenda, tiene una mente clarividente. Seguro que se ha planteado si se van a potenciar las habilidades cognitivas de los seres humanos a raíz de este desarrollo tan brutal que estamos teniendo de la tecnología, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial, pero estamos hablando, por ejemplo, de ese chip que la empresa de Elon Musk, Neuralink, pretende introducir en nuestras cabezas para, lo último que he leído yo es que personas ciegas puedan recuperar la vista, ¿no? Pero me imagino que las posibilidades serán tremendas, ¿no? ¿Usted esto lo ve con cierto miedo? ¿Es optimista? ¿Cree que nos van que nos va a hacer mejores? Aquí le pido ya una reflexión. Cuéntenos lo que quiera, porque seguro que va a ser súper interesante.
Fíjese, mi visión humanística es que el hombre ha de mejorar. Y hemos mejorado antropológicamente, no desde el mono hasta ahora, y estamos mejorando. Nosotros somos hombres de cultura sedentaria. Cuando digo cultura sedentaria, es una cultura de lectura, de experimentación, de revisar resultados. Recientemente estoy leyendo Kepler y Copérnico, y cómo ellos les responderían la pregunta que me está diciendo, porque les estaban diciendo que eran locos y que este cambio del mundo no existiría. ¿Por qué? Porque los instrumentos que tenían, las capacidades que tenían, que eran brillantísimas, no se podían poner sobre la mesa. ¿Qué ha pasado? Que la tecnología nos está avanzando a la lentitud de adquirir conocimiento. Nuestros niños, que estarán indudablemente educados, bien educados en unas buenas escuelas, la informática les ayudará muchísimo. Pero yo siempre digo, la informática, pero hemos de leer, hemos de entender el lenguaje, hemos de comunicarnos con un lenguaje que se nos interese. No lo puede hacer todo esto una máquina. Esta seguramente es la discrepancia que puede haber entre la gran rapidez, este fast track que estamos viviendo ahora de conocer y de tener al momento o ayer. Es que yo hablo muchas veces con gente que les estoy diciendo que hoy ya es ayer.
Sí.
Claro. Cambiar este conocimiento que he ido adquiriendo al cabo de muchos años será difícil. Yo pienso que la ciencia, a la que no le hemos de tener miedo, hemos de hacer lo mismo que hizo, ya le digo, Copérnico, Kepler, Einstein. ¿Qué dijo Einstein? Dijo, hacer ciencia lo hemos de hacer aparte divirtiéndonos, siendo felices haciéndolo, pero nunca dejar de experimentar. Fíjese, nunca dejar de experimentar. ¿Por qué? Porque mi mundo, que seguramente tendré a lo mejor opción de verlo o no, será un mundo diferente, con una inteligencia diferente, mucho más digitalizada, mucho más rápida, pero lo que no ha de perder la persona son tres palabras que en este momento no se utilizan porque se dicen que son ridículas. La bondad, el ser humano a ser bondadoso, la generosidad. La gente hemos de dar gracias por ser quien somos y por tener lo que tenemos, ¿vale? Y después la humildad, ¿eh? Para saber que mañana habrá otros que sabrán muchísimo más que yo.
Doctora, tengo los pelos de punta de verdad de escucharla, y no es una exageración, es una realidad, porque me parece que ha sido el mejor broche de oro para esta sección en la que hemos empezado hablando del Alzheimer desde un punto de vista optimista. Va a haber solución a medio plazo para todos los pacientes, y hemos terminado hablando de esa visión humanista, ¿no? De, a pesar de la ciencia, a pesar del desarrollo tecnológico, los seres humanos tenemos que seguir sosteniéndonos en esos tres pilares que usted ha dicho, que yo coincido, ¿eh? La bondad, la generosidad y la humildad. Pues ha sido un lujo de verdad de escucharla. Muchísimas gracias por sacar un ratito de su tiempo para lo que viene. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas lo que viene y ahí tienes este programa, y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y, como seguramente va a ser muy interesante, lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar, adiós. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my love, I wanna say miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Instead, I only wish you the best. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, oh. Wish I could say it's something I really mean. That I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.